jugador de Racing, un hombre que está desde hace muchos años que lo conocemos, está metido en la política de Racing, es el presidente de la agrupación 25 de marzo, si no me equivoco, es el señor Salvador Acerrad. Buenas noches, Salvador, ¿cómo te va?
Gardo, buenas noches, un gusto estar en vuestro programa y quiero mandarle un saludo grande a tu audiencia. Y bueno, vengo a responderlo todo lo que tengas para preguntarme y a corazón abierto, como corresponde.
Bueno, no, gracias a vos que aceptaste, bueno, te vamos a decir, porque es deber también decir, que solamente con un llamado que le hice a Salvador, no tuvo problema, arreglamos para este lunes, no tuvo problema, y acá está sentado al lado nuestro para que el hincha de Racing escuche también, porque estamos en un año electoral en nuestra querida academia. Estamos, hoy fue la presentación de Diego Coca, por lo que he visto en los portales no dijo gran cosa, lo que un técnico puede decir el primer día, pero bueno, con Salvador vamos a hablar un poco de la política, la actualidad de Racing, y por supuesto no vamos a esquivar también la selección argentina, que ese tema lo vamos a tratar casi al último, porque lo que más nos interesa al hincha de Racing hoy, me parece, que es la parte institucional, y qué nos espera estos 6 meses que nos queda de campeonato y de esta comisión directiva, que espero que lleguen los que están, ¿viste? Porque de a poco se va deshilachando y van quedando gente en el camino.
¿Vamos al teléfono?
Dale, vamos a los
teléfonos. ¿Ya anunciaste el sorteo de algo?
No. A partir del lunes, por Facebook, que se empiezan a anotar, vamos a sortear la docena, la cena para 2 personas en Alchar.
Y la
bolsa de productos de la academia. Y en 2 lunes lo sorteamos acá.
Y ahí pueden llamar al 4371-7045. O 4371-7046. Y si no se escucha por radio, lo puede escuchar por internet en www.amradiodelpueblo.com.ar.
Bueno, en el teléfono está Adrián Cabrera, nuestro productor, que está ahí acompañado con un socio vitalicio. ¿Cómo se llama, Carlos?
Horacio,
bueno, le mandamos. Después, si quiere también pasar, me gustaría escuchar cómo ve un socio vitalicio de Racing, con los años que me imagino habrá ido a ver los momentos gloriosos de la academia que nosotros no lo podemos ver. Así que después de la media hora, Horacio, me gustaría que pase acá al estudio también para escuchar. Bueno, Salvador, ¿cómo andan las cosas políticamente en Racing e institucionalmente? O sea, la agrupación de ustedes 25 de marzo, hoy en día, ¿está con algún candidato de los tantos que se están nombrando?
No, la agrupación 25 de marzo, Dardo, está trabajando en un proyecto muy importante, pero en silencio, sin provocar ruido, sin, en este caso, yo autopostularme ni interesarme en participar de ninguna encuesta presidencial, ni absolutamente de nada. Aclaro esto porque me parece que es muy importante manifestarme en este sentido, porque es un camino que venimos marcando. El camino es, no importan las personas, no importan los nombres propios, lo que verdaderamente importa es un proyecto de Estado que a todos involucre, que definitivamente cambie el estado de las cosas, el estado de hace más de 40 años que nuestra institución viene viviendo. Entonces, creo que marcar el camino de alguna manera humildemente también va a servir al futuro, ¿no? Por eso reitero, no me candidateo, no me desvela en todos los lugares en donde se hacen este tipo de apreciaciones sobre candidatos y algunas encuestas. No, definitivamente no me interesa estar, porque sigo sintiendo y sigo sosteniendo que el trabajo silencioso, humilde, y que tenga como misión, que tenga como objetivo la recuperación institucional, el fin de la vergüenza y del ostracismo en esta institución, me parece que tiene que apagar los nombres personales, los nombres propios, en este caso el mío. Sí, no puedo negar que soy un candidato natural, es inevitable, Dardo,
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Pero lo que quiero hacer es apagar cada vez más mi nombre para que cada vez resulte más importante el proyecto en el que estamos trabajando.
O sea, la agrupación de ustedes sería una de las tantas agrupaciones que quiere la unidad en Racing.
Claro, pero no la unidad
a cualquier precio.
Claro, ni lingüística, ni a cualquier precio, ni solamente verbalizarla, sino manifestarla a través de los actos.
Sí.
Yo creo que es muy sencillo decir la unidad, hablar de unidad y quedarse en eso, en manifestarlo a través de la prensa, comunicacionalmente, pero la verdad es que lo único interesante de todo esto es que las acciones son las que determinan los pensamientos de las personas. En este caso nosotros no hablamos de unión, y sí hablamos de un trabajo en conjunto, de un trabajo de concertación política, vuelvo a reiterar, que a todos se involucre, pero que tenga como estrella primordial y como, como sostén primario a un proyecto de Estado. Entonces digo, aquellos que hablan de unidad tienen que entender que está bien, está buenísimo el discurso de unidad, todos lo comprendemos, pero las acciones son las que determinan esos pensamientos. Entonces habría que volcar esa verbalización de la unidad en gestos realmente que sobre todo el socio los conozca. En este caso quiero decirte que creo que somos pocos los que entendemos aún el trabajo de concertación, porque la política es concertar, es dialogar, lo dijo Lula da Silva, político que no concerta que se quede en su casa. Entonces me parece que el diálogo es fundamental para comprender el diagnóstico que en este caso yo vengo desarrollando de Racing. Racing tiene un diagnóstico, me parece que es muy preciso, son más de 4 décadas sin proyectos. Ninguna institución se puede sostener, excepto Racing, por la grandeza que tiene Racing. Pero así andamos, ¿no? Y yo dudo de que este diagnóstico que tengo yo sea el diagnóstico generalizado en todos los políticos de Racing.
Una pregunta de un hincha, porque el gran especialista de política es el amigo Dago, ¿no? Yo me encargo de la parte más deportiva del deporte.
Entonces por 10 pesos la respondo. Vale.
Yo te agotaron.
Qué barato. La verdad,
oye, todo suma, hoy todo barato. Suma, Dardo, todo suma.
Porque generalmente cuando asumen el político que ganó, no puede cumplir con lo que prometió en la campaña.
Porque prometió cualquier cosa. Porque acá hay algo muy interesante, que me parece que voy a rescatar de lo que vos estás diciendo. Osvaldo Ardizón en el año 74 decía, corrupción que viene de afuera para corromper adentro. ¿Qué significa? Que muchas veces el socio de una institución de fútbol pide que el político le mienta para después poder culpar a alguien. Digo, porque esencialmente en la naturaleza, sobre todo de nuestra idiosincrasia, de nuestra sociedad racinguista, siempre tenemos que buscar a un culpable. Porque nunca queremos mirarnos a nosotros y descubrir cuál es nuestra culpa en todo este embrollo, ¿no? Pero me parece que has tocado el espíritu de lo que viene.
De clásico.
Exactamente, bueno. Claro. Hacerle prometer al candidato cosas que uno mismo sabe que no va a cumplir. Y hacerle tener al candidato una visión institucional que no debiera tener, porque el candidato termina consumiendo lo que la gente pide, y lo que en realidad el candidato lo que tiene que asumir es el compromiso de poder ofrecer el trabajo, el esfuerzo, la concertación, el diálogo, la proyección y el desarrollo de una institución a través de un proyecto de Estado, y no a través de la mentira que pida, que le están pidiendo que emita. Entonces es tan culpable el socio como el político, de que en el momento de cumplir lo prometido los pibes no se venden, la gran molineada, si queremos, ¿no? Para determinarlo de alguna manera, para que el socio la comprenda, ¿no? Yo puedo hacer la gran molina, imagínate, te puedo decir, traigo a Papu Gómez, como dijo Molina, durante 70 años, de ahora más el club a la luna. La única realidad es que no sabemos ni siquiera, ninguno de los candidatos a presidente sabemos en qué condiciones se encuentra económicamente la institución, cuáles son los jugadores de Racing, cuáles no, en qué condiciones se encuentran las inferiores de Racing, cuáles son las negociaciones que hay en las inferiores de Racing, quién pertenece a Racing y quién no, y aquellos que no pertenezcan a Racing queremos saber de quiénes son. Digo, las promesas eleccionarias, en mi caso en particular, no van a existir. La única promesa es un proyecto de Estado, y cuando tenga el proyecto determinado y finalizado y concertado entre algunas personas más, entre algunas otras agrupaciones, voy a ser el primero que lo cuente, que lo muestre, que lo argumente y que lo avale. Y busco a través de esto que también seamos todos los referentes políticos en nuestra institución los que podamos ofrecerle al socio de Racing, que era lo que hablábamos con Dardo afuera de antes de comenzar el programa, ¿no? Digo, hay una obligación de nuestra parte. La obligación es de estar, de informar. Cuando me llama Dardo para venir, inmediatamente, yo no tengo otra cosa más importante que hacer que agradecer primero el puente comunicacional y informarle al socio lo que tengo en mente, lo que a mí me pasa, lo que yo supongo, lo que yo creo de la institución.
¿Cuánto hace que está la agrupación de ustedes?
Bueno, la agrupación nace a partir de, como sabrás, yo con Hugo La Madrid y mucha gente hicimos la mesa de enlace, que es la que recuperó a la libertad y la democracia en nuestro club.
Un amigo, Hugo, de la casa, ¿eh?
Y
un amigo.
Y persona mía,
otra persona más que uno lo llama y está al pie de la letra.
Y porque somos de Racing, Dardo, porque entendemos, y sabes por qué, porque entendemos que más allá de la importancia que pueda o no tener el nombre nuestro, lo lindo es estar entre racinguistas. Yo no le escapo al racinguismo, yo quiero estar adentro porque es mi lugar, mi ámbito en donde yo
no, y aparte lo decíamos fuera del micrófono antes de entrar, y siempre con Carlos lo hablamos, en tu caso, a vos te vemos todos los domingos, sábados que juega Racing, te vemos en la cancha, y no algunos que dicen ser candidatos que van cuando hay una elección nada más, ¿no? Aparecen por el sector A, por el B, por el playón, por el Hall de la Fama, para hacerse ver, ¿viste?
Lo contento que yo hubiera estado, Dardo, si alguno de todos los que proliferan como rosas en primavera hubieran apoyado el tema de la libertad y la democracia para Racing. Se nos hubiera hecho mucho más fácil el trabajo a todos nosotros, ¿no? Que en definitiva no teníamos ni siquiera un llamado de cualquiera de todos estos grandes empresarios que hoy la gente piensa que puede llegar a votar, ¿no? A decirme, Salvador, mira, tengo 5 pesos para agregarte a los micros que estás pagando para ir a La Plata a presionar al juez Enrique Gorostegui, la principal cabeza de esta asociación ilícita que ha sufrido y que sufre actualmente Racing también. Por eso digo, más allá de eso, aliento la actividad democrática. Pero bueno, la del 25 de marzo nace de esta manera. Cuando se termina la recuperación de la libertad y la democracia en Racing, comienza. Me doy cuenta que con Hugo Lamadrid nos damos cuenta que nos quieren dejar afuera de la política, ¿no? Cuanto más lejos, o sea, recuperamos la política, recuperamos la libertad, recuperamos la democracia, pero inmediatamente nos querían afuera. Entonces,
hasta acá llegaste.
Exactamente. Pero entonces, pero es parte de esta sociedad que nosotros venimos. Racing necesita un cambio moral. O alguien puede decirme que yo estoy equivocado.
No, para nada. Carlos, comentanos un poquito la presentación de hoy de Diego Coca, que bueno, habíamos recibido el mail en el programa que 9:30 se iba a presentar, pero bueno, veo que te estuviste hasta la 1:30, fuiste a cortar el pelo, ahí
empezó.
¿Eh? 1:30
empezó.
No, pero a 9:30 estaba citado y empezó el entrenamiento, 9:30.
A las 10 empezó el entrenamiento.
¿A las 10? ¿Y a qué hora terminaron los muchachos de dar vueltita por la
1:15.
¿Eh? 10 y, a las 10, 10 y 15 ya estaba en la ducha. Ojalá, mirá.
¿Cuánto entrenaron? Ya, no toma para joder, realmente los jugadores profesionales entrenan una hora en el evento, de joda, o sea,
espero que este técnico haga el tema de doble turno en algún momento, ¿viste? Está bien, hoy el primer día, todo revisación médica, seguro. No hubo revisación médica.
Entre el lunes y martes.
Lunes y martes. Bueno.
Hoy hubo 27 jugadores.
27, sí, acá tenemos la listita, así que después la vamos a leer. Pero redondeame un poquito, vi por página, www.racingclub.com.ar, que es la página oficial de Racing, que ahí pusieron el video, lo escuché hoy, 12 minutos más o menos lo que duró el video, me imagino que habrá sido esa la conferencia, en la cual lo presentó el presidente, Víctor Blanco, en la cual yo pensé que todavía se había quedado en Brasil, pero volvió, vi que volvió. Bueno, y lo presentó a Diego Coca. ¿Qué otro integrante de la comisión directiva viste hoy ahí? Que te acuerdes en estos momentos.
A Mena. Sí. Al oso.
Oso Fernández.
Sí. A nuestro amigo Alfredo
Chiodini.
Blanco. ¿Qué más?
¿No? Torres.
No, Torres llega hoy de afuera.
Está afuera, ¿no? Torres.
Exactamente.
Bueno.
Es una conferencia de prensa de casetera.
Te hago una consulta, los periodistas le preguntaron, fueron con el puñal a decirle qué jugadores va a traer y qué pasa con Diego Milito.
No, con Diego Milito sí. Le preguntaron y dijo que tenía entendido que está interesado en venir a Racing.
Sí.
Hasta que no firme, no se puede hablar de un proyecto.
Mira, te voy a contar una anécdota también para Salvador y para el oyente y para vos. El lunes pasado, viste, que estuvo acá Santiago Zamora y Tito Pugliese. Sí. Bueno, me invitaron a comer ahí a la Guitarrita, a la pizzería que está en Belgrano, que era de Pontón
y Boyé.
Y Boyé, bueno, lleno, 11:30. ¿Quién entra? Javier Zanetti, que después puse foto, me saqué, bueno. Se sentó a la mesa, porque no había mesa, se sentó un ratito a conversar, le dijimos que era un programa de radio, todo. Dice, vos no sabés lo entusiasmado que está Diego Milito, dice. porque sabemos que fue compañero de él en el Inter. Y le digo, sí, pero yo a ver si tiraba algo, le digo, pero no sé si va a firmar al final en Racing. Dice, mirá, él está muy entusiasmado con volver a Racing. Le digo, sí, pero si no le traen jugadores, ¿qué va a hacer? Y bueno, pero eso es un tema, pero yo te digo, 80% que va a firmar en Racing. Pero bueno, el tema es también, él va a venir y va a ser el único que va a defender los colores.
Eso lo que acabas de decir vos resuelve el problema de Milito, saber dónde va a jugar, pero claro, no resuelve el problema de Racing.
Claro, claro, ese es el tema, ¿viste? Así que bueno. Bueno, ¿y de Milito qué se habló?
De eso se habló.
¿Que siguen conversando?
En mi segunda a conversar con... Estuve hablando con Blanco.
Sí.
Y que se sentía gran chance de que firme. O sea, yo creo que realmente conociendo a Milito como...
Dice que quiere tener dos o tres jugadores, entre eso está Nicolás Burdizo, no sé quién otro hay con él, que vos lo nombraste recién, al Papu Gómez también. Pero Papu Gómez no puede rescindir el contrato. O sea, está hablando él por su cuenta con él. Pero está bien, él puede hablar todo, pero el sueldo lo va a tener que pagar Racing.
¿Y
qué sueldo tienen esos jugadores?
Muy alto. Y aparte, Dardo, el tema deportivo. Hugo La Madrid lo dice siempre. Los jugadores que vienen del extranjero otra vez a la Argentina, no les es fácil volver a jugar. Y si una cosa es traer uno de afuera.
Sí.
Hasta que se adapte y esperarlo. Ahora, otra cosa es traer 4 o 5 jugadores extranjeros y que los 4 o 5 tarden 6, 7, 8 meses en adaptarse al fútbol argentino. Hay que analizarlo bien.
No, y cuando se adaptan, justo terminó ya el contrato, seguro, ¿viste?
Por eso...
O se rescinde el contrato hasta que se adaptan los jugadores. Bueno, ¿y Diego Coca, cómo lo ves?
Te repito, lo vi recontra casetero. Recontra casetero. Lo que diría yo es un día también.
Sí.
No fue una entrevista audaz.
Sí.
Me contó conservador, estaba lleno de periodistas.
¿Lleno de periodistas?
Lleno, bueno. Un montón de...
Los que quedaron acá en la Argentina, que no pudieron viajar a Brasil, son los que quedaron.
Pero bien.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Mañana vuelven los entrenamientos, 9 de la mañana o 9 y media. O a la tarde, que no madruguen los jugadores.
Mañana
es martes, Carlito, mañana es martes. Bueno, vamos a dar la lista de los 27. A ver, dígame usted si me equivoqué con alguno. En arquero tenemos a Saja, Musso, Ibáñez y Galanternik.
Ese chico volvió de Mendoza.
Eso mismo. Bueno, defensa, Bazán, Cabral, Campi, Corbalán, García, José Luis Gómez y Payalet, ¿puede ser?
Payalet.
Bueno. Isabel Hicks, perdón, eso en la defensa. Después en el mediocampo tenemos a Pérez Guede, que volvió de Olimpo, Matías Martínez, Agüet, Cerro, Melillo, Pierce, Rollinser, mamita, nunca un García, un Pérez, Villar y Bruno Zuculini, que tenemos entendido que, bueno, va a viajar a Inglaterra. ¿Así? Va a ser el uso el Manchester, ¿sí? No. Sí, es lo que se había dicho esta semana. Y en los delanteros, Dineno, Gabriel Auche, Guillermo Auche, Roger Martínez, Rentería, que todavía se está curando la rodilla.
Está haciendo kinesiología.
Pero llegará para este campeonato. Dice que 2 o 3 meses más todavía tiene Rentería. Y hay que ver cómo queda después, ¿no? Por supuesto. Y Luciano Vietto. Son los 27 que estarían... Para arrancar, diríamos, la Copa Argentina, que no te olvides que entre el 20 y el 30 se juega la primera fecha.
En San Juan.
En San Juan, así es.
Sale el micro, me dijo Pablo.
¿Pablo, para San Juan?
Para San Juan.
Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, acompañan a Diego Coca, ayudante de campo, Jorge Montesino y Mauro Gerg, preparadores físicos, Javier Bustos, Federico Tridico y entrenador de arquero Diego Dabode.
Dabove, pero no sé quién es.
¿Sabes qué?
La verdad.
Es cierto, casos muy marcados de ciertos jugadores. Por ejemplo, Gabriel Auche no se quiere ir, ¿eh?
No, quiere seguir. O sea, Gimnasia lo quiere a él y... querían Auche y Auche.
¿Y Racing qué quiere?
Quiere venderlo.
Él
personalmente no sé qué. Bueno, después Ortiz se vino a despedir. Ortiz recién de contrato. O sea, el 30
hoy estuvo
dependiendo de los compañeros.
Claro, lo que querían era hacerle un contrato por rendimiento, me parece.
No, querían hacer que sea un nexo entre el plantel y la comisión.
Está bien, pero había parte de la comisión directiva que quería por rendimiento y Blanco le ofreció para que haga un nexo entre la primera, entre los profesionales y la comisión directiva. Después, ya tuvimos la experiencia ya con Ayala. Como digo siempre, que haga eso tiene que ser un hombre de riñón de raza.
Pero Dardo, ¿quién analizó qué?
Que conozca el vestuario, que conozca todo, la pensión, el Tita Matiusi, que conozca eso.
Ahora,
¿no? ¿Pero
quién tomó la decisión de rescindirle el contrato y de prácticamente retirarlo del fútbol? ¿Coca?
¿Ortiz?
Sí, Ortiz.
No, yo físicamente me dando.
No, pero la comisión directiva.
Pero él manifestó que quería seguir.
Sí, es lo que yo tengo
por entendido. Eso, él quería seguir. Ahora, la pregunta es, ante un técnico nuevo, ¿no sería prudente que sea el técnico que decida con quién se va a quedar y con quién no?
Sí, sí.
Digo, entiendo que no haya una estructura deportiva armada, ni haya una formalización de lo que se pretende. Por eso, mínimamente tenés que permitir que el entrenador que venga...
Bueno, hoy capaz que era una buena pregunta de algún periodista, de los que van siempre a Racing, haberle preguntado por Ortiz... Si lo decidió la comisión directiva o vos, Diego Coca, a ver quién lo decidió. Pues capaz que lo decidió Diego Coca en las charlas previas y...
Mientras era técnico todavía de Defensa y Justicia.
Y no lo dan como que Diego Coca le bajó el pulgar. Y queda como que la comisión directiva lo bajó.
Hablando de Defensa, el conservador de Defensa, está Fixture en el campeonato de Transición, ¿no? Ni inicial ni final, Transición.
Sí, Transición, sí.
La primera fecha jugamos con Defensa y Justicia, en Varela.
En Varela, el primer partido, sí. Después jugamos con San Lorenzo en cancha de Racing, tengo entendido. Sabía que jugábamos en cancha de Racing. Bueno, mientras lo buscás, ¿para qué doy los teléfonos? 43-71-70-45, 43-71-70-46, perdón.
Segunda fecha con San Lorenzo.
Con San Lorenzo, la tercera.
La tercera con Tigre, el visitante, con Arsenal, la cuarta, con los vecinos.
Con Arsenal jugamos un miércoles, el miércoles se juega.
Fecha quinta en el...
Y después con los vecinos jugamos en cancha de ellos.
En el semiestadio.
Listo, no pase más nada. Después dos, tres, ya volvemos con Boca, me parece.
Los grandes que vienen a Avellaneda son Boca y River.
¿Boca y River en Avellaneda?
Sí. Bueno.
Ay, Dios, mamá, ¿qué nos esperará?
El único premio que va a tener el campeón después del próximo torneo es ir a la Copa de América, ¿no? Nada más.
Salir campeón, sí. Salir campeón, sí. La Argentina decís vos.
No,
salir campeón y sí, el premio de la Libertadores. No. Ni nada menos.
Nada menos, ¿no? Se va, vamos a los auspiciantes, hacemos un pequeño corte. ¿Qué pasa? ¿Sí? Mirá que no te abro más la puerta. Vamos, ¿cuál es la próxima? Bueno, y ya venimos de lleno. Bueno, y seguimos hablando acá con el presidente de la agrupación 25 de marzo, Salvador Acerrán. Que tengo una listita acá de nombres de candidatos, de personas, y quiero que me diga qué opina de cada uno de ellos. Vamos. ¿Cómo anda? ¿Cómo era el nombre?
Horacio.
Socio vitalicio. Acérquese un poquito al micrófono. Usted sí que vio la gloria de Racing. ¿Y ahora qué siente? ¿Qué siente? Dígame.
Para abajo. Yo cuando me dieron el carnet de vitalicio tuve la oportunidad de hablar con Lalín. Y me preguntaron, yo le pregunté qué iba a hacer de la vida de Racing. Me dijo, quédese tranquilo que Racing está todo bien. A los dos días dio la quiebra.
Menos mal que dijo, está todo bien. Ah, bueno. Va bien. Pero bueno, ¿le gusta Coca o hubiese gustado otro técnico? O es lo que había, me parece, ¿no?
Y como gustarme, me gustaba Gareca, pero eso
era un imposible.
Vamos a la realidad.
Sí. Sí, eso es lo que tiene Racing a veces, que es a la... Capaz que hay que estar dentro, ¿no?, de la comisión directiva, pero, Salvador, digo, tirar nombres, y después que sabés que son cosas imposibles.
Una vergüenza en el caso de Gareca, porque en el caso de Gareca le manejó la agenda, los periodistas que trabajan con los empresarios de los entrenadores y de los jugadores le manejaban la agenda a los dirigentes de Racing, durante más de 10 días, obligándolo a que los dirigentes de Racing se juntaran con Gareca, ¿para qué? Para seguir negociando un salario aún mayor en el Palmeiras de Brasil, utilizando a Racing, la vidriera y el nombre Racing, diciendo que si no se lo quedaba Racing a Gareca.
Claro.
Entonces, los dirigentes de Racing se dejaron utilizar y se dejaron manejar la agenda por los periodistas corruptos que trabajan en sociedad con los empresarios de los entrenadores para seguir elevando la cotización de Gareca. Toda una gran vergüenza, con gente que no está ni mínimamente a la altura, dirigentes, Gareca y empresarios de Gareca, no están a la altura mínima de pasar siquiera por la vereda, por Corbata y Mozart. Claro. Se ríen y se burlan de Racing y lo utilizan como lo vienen haciendo hace muchos años.
Sí. Dígame, usted, ¿cuándo nos vamos a volver de la primera que fue a la cancha?
¿La primera vez? Sí. Y era muy chiquitito.
¿En qué año? Más o menos.
Y del 50 y pico.
Bueno. Dígame los mejores tres jugadores de Racing que hubo en su vida. Pero que usted diga, no, creo que era yo, que era bueno.
Y te puedo nombrar el equipo del 61.
¿Es el mejor?
Negri, Anido, Murúa, Blanco, Piani, Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
Oh, wow, me...
Bueno, era la época que el equipo jugaba en campeonato. Ahora juegan un campeonato, se desgarran, ya no juegan, ya que rescinden el contrato.
Pero fue la época de gloria.
Fue la época.
Después del 66-67,
sí,
que salimos campeones de la Copa y no salió en el 68 porque no le pasaban los partidos.
Pero el 67 fue una consecuencia del trabajo que se venía realizando desde hacía muchos años en Racing.
Y para mí el mejor presidente es Santiago Sacol, que tuvo Racing,
sí,
para mí, ¿eh?
Sí. No, aparte si usted lo vivió, si lo que estamos viviendo nosotros, la verdad, no se puede...
Pero está
no
bien, está bien tomar lo que dicen, digo, sí. Perdón, ¿no?
Darlo, no, dale.
Digo,
una charla de café, hagamos de cuenta que estamos tomando un café.
Me parece interesante lo que marca, porque todo el 67, todo lo que produjo el 67 de manera internacional para la institución, fue nada más que el reflejo del trabajo que se venía haciendo desde hacía 30, 40 años antes. Este equipo que usted habla del 61... precedió a todo un equipo que llenó de gloria internacional a la institución. Es decir, los objetivos son de 30, 40, 50 años para una institución. Entonces, esto es lo que usted está marcando con mucha precisión y es lo que precisamente Racing no tiene.
Y trabajar en inferiores, que es lo que le conviene al club, no lo que le conviene a los dirigentes, comprar jugadores y hacer grandes negocios que le deja la plata a ellos.
Pero, digo, aparte de los dirigentes, acá lo que me parece, y siempre lo digo... acá lo que termina arruina casi el fútbol argentino, no solamente Racing, es la parte de los empresarios y los representantes. Esos son los que quieren, negocian y ya al entrar el representante en una negociación ya te ensucia todo, porque juegan, como dice acá de Salvador, te juegan que lo quiere Racing y después piden más. ¿Cómo puede ser que hubo jugadores que pedían en Racing, qué sé yo, 5 millones para venir en Racing, y después terminaron, qué sé yo, en Banfield por 1,5 millones?
¿Acordás el pase de Nieto durante el gerenciamiento? Yo lo denuncié en un programa de la red de Lieberman y Ariel Sinosiaín.
Sí.
Denuncié que lo que se quería pagar por el jugador era un escándalo. Sí. Porque Racing no tenía autoridades, tenía un
gerenciamiento
y un órgano fiduciario que era tan corrupto como lo fue Enrique Gorostegui. Entonces lo denuncio. Y el día lunes me cita Grondona en la presidencia de AFA con Granero.
Mirá vos.
Entonces, a decirme por qué yo estaba en contra de la contratación de Nieto. Entonces le dije, porque vale $800,000 la contratación de Nieto. ¿Y quién es Nieto? Al otro día de esta reunión, fue a firmar en Banfield por $250,000. O sea que a Racing le cobraban $600,000 más. Un Racing, claro, que no tenía ni siquiera quien lo protegía.
O sea, y ahí Grondona no te llamó para decirte, no, tenías razón.
No. Julio me llamó para que yo bajara los decibeles contra Granero y pudiera desarrollarse la acción del pase de Nieto. Y al denunciarlo, al otro día se cae a pedazo, porque si pagó $250,000...
Yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Racing estaba en condiciones de tener un manager como Ayala y pagarle la plata que le pagaba Ayala?
No, imposible, imposible. Por eso, usted habrá escuchado cuando salió el tema del manager, que si Racing algún día tiene que tener un manager, tiene que ser un tipo del que uno lo vea en la cancha, que jugó en Racing.
Del riñón del club.
Claro, un tipo que estuvo jugando Racing y que conoce el vestuario, conoce el Tita Matiusi, conoce el buffet, conoce la cancha de tenis, conoce las piletas, el gimnasio, al hincha.
La idiosincrasia, la cultura del club.
Claro, que camine el playón, que lo vea. Llegaban con los autos oscuros, entraban por un costado. Claro. Para el sector,
ahora, pero yo escuché a gente hablar mal de Saja porque firmó un contrato millonario. Pero no, ¿quién tiene la culpa? La culpa del dirigente.
La dirigente, claro.
Claro.
A Pelletieri le habían prometido lo mismo y no se iba a firmar, si no había que pagarlo. Una cosa que Racing no lo puede pagar.
Pero yo también discuto con eso, lo putean a Saja, pero Saja no tiene la culpa.
¿Qué va a tener?
Él firmó la plata, listo, el que tiene los dirigentes. Bueno, eso hubiesen pensado antes de firmar.
Queda demostrado que el problema a este criterio, a este nivel, es absolutamente dirigencial, una falta de preparación dirigencial tremenda. Porque ¿cómo pueden firmar contratos sin Racing tener el dinero para sostenerlo? Entonces después entramos en la deuda, arrancamos con la convocatoria de acreedores, con una nueva quiebra, con un nuevo vaciamiento, nuevo gerenciamiento.
A mí lo que me gustaría, que se postule, que tenga avales propios para hacer un romaneo. Bueno, Racing debe tanta plata. Si cuando vos agarras debe tanta plata, cuando largás debe más, te haces cargo vos.
Horacio, pero te lo avalen con capitales de eso. Te puedo decir algo, eso me deja, eso es discriminatorio, porque eso, por ejemplo, me deja a mí fuera de la elección, porque yo no tengo esos avales para presentar. Ahora, yo te pregunto esto, el individuo, ya por ser un individuo y parte de una sociedad, la justicia penal, la ordinaria, cualquier otro tipo de justicia puede accionar sobre las personas. No hace falta que yo tenga, no hace falta que yo tenga ninguna propiedad para que puedan penarme legalmente. Entonces, esta situación dejaría con mucha peligrosidad Racing, porque serían siempre los mismos los que lo manejen, los que tienen dinero.
Por ese lado tenés razón, pero vos tenés que saber la situación del club que vos agarrás. Entonces, no ir para atrás, sino ir para adelante. No,
comparto. Asumís en diciembre, acá hemos invitado a muchos candidatos que todos dicen, vamos a ver los libros, está bien, todos dicen lo mismo. Pero yo quiero que en diciembre el que gana, que tengo entendido, si no me equivoco, es el 14 de diciembre.
El 14 de diciembre.
14 de diciembre, las elecciones. No te digo el 15, pero a más tardar el 20, antes de Navidad, decir, señores, esto es lo que debe Racing. Esta es la deuda que tiene Racing.
Que el que agarre sabe lo que agarra.
Aproximadamente Racing debe,
Bueno, pero hay que tener un programa,
que tener un programa político.
Claro, yo no tengo ciencia cierta la deuda que tiene Racing, que me imagino que debe ser muy importante, los tiempos de pago y todo ese tipo de fecha. Ahora sí sé qué es lo que Racing, como de manera prioritaria, debería buscar a partir de un futuro gobierno en el que yo pueda estar. Y es, por ejemplo, de entrada, el objetivo máximo y superador es llegar a los 100.000 socios, porque con 100.000 socios vos tenés déficit cero. Claro. Si vos tenés déficit cero, a partir de eso el club empieza a desarrollarse. Entonces, mi visión particular es, yo te puedo decir, no sé cómo están las cuentas, Horacio, pero lo que sí también te voy a decir es, yo sé cómo cambiar esta situación. ¿Por qué? Porque Racing tiene que encontrar esos 100.000 socios con la sangre, dando todo.
Pero hay que salir a buscar al socio.
Exacto.
Copiemos las cosas buenas, como hizo, por ejemplo, San Lorenzo.
Le tenés que ofrecer algo al socio.
Exactamente. Ah, muy bien. Entonces vos vas a llegar a los 100.000 socios y te vas a dar el lujo. A ver, Racing tiene 5 millones de hinchas, ¿cómo no va a tener 100.000 socios? Claro, es una cosa absurda, pero la gente está, ¿puedo utilizar una palabra desagradable? Sí, sí. Está podrida de que la caguen, está podrida de que institucionalmente no le den nada, políticamente no le den nada.
Que le mientan, va.
Futbolística y deportivamente no le dan nada, las familias no van a Racing, no hay bailes, no hay nada, no hay cuidado societario, no hay un lugar donde alberga a la familia en serio. Villa del Parque tenemos un muerto que todavía no pasa nada, y no pasa nada, y vemos una bandera en el Mundial que dicen justicia por Nicolás Pacheco, y no nos morimos de vergüenza. Entonces digo, todo es muy importante, todos son proyectos para sacar a Racing de esta situación, pero hay un solo proyecto también que debe ser común a todos, y es lo que yo dije anteriormente, Eduardo, que es una nueva propuesta moral. Nosotros no podemos seguir arrastrándonos por la vida ofreciendo esta porquería, porque Racing merece mucho más. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura. Esto es lo que yo propongo.
Yo quisiera que el que entre trabaje en inferiores, pues es el capital del club, y no que lo regalen como lo regalaron con Viola, que después pagaron una luca para tenerlo un año a préstamo. Lo vendo a tres y pago una luca para tenerlo a préstamo. Estoy largando el capital.
Pero la mejor época de Bruno Zuculini, la mejor época, porque este campeonato, lamentablemente, yo siempre decía que lo estaban poniendo Merlo en una posición que no es la de él, porque el campeonato anterior fue el goleador del equipo.
Abajo el arco. Abajo el arco.
Claro, y ahora no lo dejaba ni, apenas pasaba el círculo del C y ya lo dejaba. Fue el peor campeonato. Pero a la mejor de esa época, 2,5 palos, Bruno Zuculini.
Pero es un regalo.
Un remate, estamos de remate.
Sí, pero fíjate algo, cuidado, si ese dinero entra a Racing todavía le va a dar más ventaja que la venta de Viola, que en la venta de Viola se utilizó para pagarle a Camoranesi y a San.
O sea, fijémonos, ¿no? El nivel intelectual de los dirigentes de Racing.
Pero ¿quién hizo esos negocios? La verdad que el que hizo ese negocio no es de Racing.
Y bueno, la comisión que estaba en esos momentos.
Pepe San no jugó ni en Argentino Junior, no jugó en Tigre, no jugó en ningún lado, y lo trajeron a Racing.
Bueno, como Salvador. Subeldía lo pidió y dijo que era el dios.
Pero basta de vender humo, viejo.
Era el dios de Racing.
Y se pagó con viola, eso es lo más grave. Se pagó con viola.
Carlitos, algo para decir, porque ahora le voy a hacer el ping-pong. De para acá, para.
Me tengo que ir, hasta luego.
Decime.
Vamos a dar nuestro tema.
Vamos, dale, dale.
4371-7045 y 4371-7046. Nos pueden escuchar aquellos que quieren hacer. Tienen 10 minutos para hacer una pregunta salvada a cerrar. Con respecto a qué va a pasar a nivel futuro político en Racing.
Bueno, y a partir de ahora, ya los que quieren ir anotándose. En el grupo de Racing el sentimiento no cambia. Y los que están anotados, nombre, apellido y los tres últimos números de documento para participar del lunes que viene. No, el otro lunes vamos a sortear una cena para dos personas en Alchar para el amigo de Gustavo Massud, que lo vamos a invitar también a Gustavo que venga, hincha fanático de Racing. Y vamos a también a hacer los productos de Locademia. Bueno. Bueno, Salvador, para que estaba recién. Escúchame una cosita.
¿Están preguntando algo?
¿Eh?
¿Están preguntándome algo?
No, no. No,
menos mal.
No, no.
Las comprometidas
no, están. No, un amigo, un amigo. Bueno, Tito, estamos acá. Bueno, te voy nombrando uno por uno.
Dale.
Que pienso que con alguno de ellos ya te habrá, por lo menos, tomaste un café.
Yo te voy a decir lo que siento de cada uno, bueno, sin ningún miedo.
Empiezo.
Porque lo saben ellos seguramente antes que la gente.
Empiezo. Pablo Podestá.
Bueno, pues,
como persona, como dirigente, y bueno, y si te sentaste a hablar para la agrupación, ¿no?
Sí, creo que Podestá tuvo la primera etapa acompañando a Molina. Me parece que en esa etapa se cometieron muchos errores, que es producto también quizá de una nueva era dirigencial, porque hacía 10 años estábamos en una dictadura. Sí, creo que es parte de un mismo programa, digo, Podestá también es parte de lo que fue Molina y todo y el periodo de dos periodos consecutivos de Molina en el gobierno de Racing. Creo que Podestá sí entiende que lo importante no son las personas ni los nombres, y sí son los proyectos. Creo que puede estar en condiciones de trabajar en cualquier área institucional. No creo en Podestá presidente, como no creo en absolutamente ningún nombre propio presidente, y deben emerger a partir del proyecto. Pero no creo que sea el futuro presidente de Racing, no lo veo yo para eso.
Bueno, te manda saludo Tito Pugliese.
Un abrazo grande.
Que está escuchando.
Una persona a la que quiero mucho, a él, a su familia, a su padre, ha sido una persona muy importante de Racing. Mi respeto siempre para los Pugliese.
Bueno, Fabián Colucci.
Con Colucci tuve un solo diálogo. Me pareció un hombre lógico, me pareció un hombre sencillo, común. No conozco su ideología ni lo que pretende políticamente para Racing, solamente él escuchó de alguna manera el proyecto que yo tenía en mente, le pareció estupendo, le pareció bárbaro, pero no supe más nada de él.
Cunio Libarona,
un hombre dentro de la sociedad judicial importante, muy conocido por todos porque ha tenido casos de resonancia, a Milloma, las valijas, ¿se acuerdan?
Sí.
El caso Coppola, creo que tiene un proceso por un juez, quiso presentar una, lo acusan de querer llevar al juzgado un inocente para sacar un culpable. Fue abogado del máximo hijo de puta de la historia de Racing, el señor Fernando Marín. Pero bueno, esto no significa que las personas no tengan la oportunidad de cambiar. Yo no soy juez ni de nadie, ¿no? Sí. Digo, quizá la redención esté a la vuelta de la esquina y cada uno aprenda a vivir una vida mejor para todos y menos individual.
Miguel Jiménez.
Miguel Jiménez me parece un hombre sencillo, también humilde, que entró de la mano de alguna manera de Lalín a la política. Y no está más con Lalín, por lo que tengo entendido. Pero sí lo veo como un hombre que no es personalista. Y eso es un buen inicio para cualquier actividad política que se pueda desarrollar con él.
Que al día de hoy, tengo entendido, me decís vos, capaz que estás más empapado, no tiene todavía una agrupación.
Claro,
¿no?
Porque él estaba con bajo el paraguas, sí, de la agrupación. Claro.
¿Y está a tiempo para armar, sí, una agrupación, creo, y presentarse?
Sí. Aprobar, ¿no? Si en un mes aprobaron 13 agrupaciones, no veo por qué a la de Miguel Jiménez. No veo por qué. Sí. Está bien que yo haga hincapié en esto. Claro. No veo por qué a la agrupación de Miguel Jiménez no se la puedan formalizar cuando a una velocidad récord como nunca se ha visto en la historia del club se habilitaron 10, 11 agrupaciones.
Bueno, hoy vamos a avisar a los oyentes también que el lunes 30 va a estar acá en los estudios Miguel Jiménez, la gente que le maneja la prensa, el señor Pedro se comunicó hoy conmigo a mi celular, y bueno, iba a venir el lunes que viene, pero se le complicó, así que el lunes 30 va a estar acá otro de los candidatos a presidente por Racing, el señor Miguel Jiménez.
¿Hay más todavía?
Ah, sí. Víctor Blanco. Creo actual que, presidente de Racing.
Creo que el error de Blanco fue creer que llegaba a Racing sin ninguna obligación, como un vicepresidente de segundo decorativo. De repente se encontró en una situación tremenda, porque si él renunciaba también, se tenía que hacer cambio de cargo de la asamblea y en 90 días llamar a elecciones. Me parece que, pasando la primera negligencia de Blanco, que es ir a una institución sin tener ninguna preparación, me parece que tuvo el coraje suficiente como para no irse escapado, porque otro también se podría haber ido escapado, ¿no? En esta misma situación con la pelea de Molina y Codorno. Mi respeto a él es porque se quedó en el momento que un hombre se tenía que quedar. Como dirigente, la verdad, no sabría qué contestarte, Dardo, porque no ha tenido una evolución propia. Ha agarrado un club aniquilado políticamente, institucionalmente y deportivamente. Creo que Blanco también está aprendiendo, porque Blanco no es de este métier, Blanco es de otro lugar, no tiene nada que ver con la dirigencia en Racing. No significa que no lo haga bien, pero también significa que Racing no necesita más gente que aprenda. Racing necesita urgentemente gente con sapiencia, con sabiduría, que pueda empezar
dirigente,
que pueda volcar ya mismo todo lo que saben en favor de la institución. Pero no tengo, en mi caso particular, lo de Blanco, para puntualizarlo, le agradezco que no se haya ido, que haya creo que tiene un gobierno de transición y hasta ahí llegó Blanco.
Bueno, quedan tres ex presidente Racing.
Vamos.
Y haceme la cortita porque dale, ya apareció la
música.
Molina.
Lo peor de la política de Racing, creo que está a la altura de los peores políticos de la institución, y espero que con este gobierno que termina se vaya a la vieja política que él representa.
Codorno.
Nada, creyeron que era un chirolita, lo sentaron en la pierna, el tipo empezó a hablar y creo que es un mamarracho, un impresentable, que lo mejor que hizo en la historia política de Racing fue llevarse puesto a Molina.
Y por último, que te lo agregué, Daniel Lalín,
un personalista. Quiero decir claramente que no creo de ninguna manera, como muchos piensan, que Lalín tenga necesidad de robar en Racing. Creo que no ha tocado un solo centavo en Racing. Lo que sí creo que su personalismo lo ha llevado a él al ostracismo político y ha llevado a la institución a una quiebra que por lo menos debiera haber sido consensuada entre todos los sectores.
De todos los que hablé, candidato, no me des nombre. ¿Participarías con alguno de ellos si va candidato a presidente? Si te invitan a participar, ¿no?
No, con muchos de estos no, de ninguna manera.
¿Con ninguno?
Con muchos de estos no.
¿Con muchos de estos no?
De ninguna manera.
Perfecto. No hablamos de estos últimos tres. Los nombres que aparecen.
Sí, vos me decís claramente.
Podestá, Colucci, Cunio, Olivarona, Miguel Jiménez, Víctor Blanco.
Bueno, Podestá, Colucci, yo me senté a hablar con ellos. Sí. Esto, con Cunio, Olivarona, no, ni siquiera se ha acercado a hablar conmigo porque no tiene necesidad. Pues estamos tan distintos. Miguel Jiménez, por supuesto, al contrario.
Sí.
Con Víctor Blanco, ¿cómo no me voy a sentar si es el presidente de Racing?
Perfecto. Bueno, Carlito, qué programa hoy, ¿eh? Ya está, termina una hora, pasa rápido. Bueno, gracias, señor. Horacio, perdón.
Es un placer.
Gracias por haber participado. Que acá lo trajo vecino del productor, de acá de Adrián Cabrera. ¿Es de hombre de Lanús también?
Sí.
Bueno,
que empiece a hablar con la gente.
Bueno, ahora afuera.
Ahora le anoto los teléfonos.
Claro, ahora empezamos a utilizar. No se olvide de nosotros. Después, cuando estén arriba, Salvador. Che, muchas gracias, ¿eh?
A vos, sinceramente, muchas gracias por invitarme, porque quiero decirte que muchos medios de Racing no me dan la palabra, me tienen cerrado el micrófono desde hace muchos años, porque no soy un negocio factible para ellos. Así que en cada oportunidad que yo tengo de agradecer esta gentileza que has tenido vos, lo hago y de verdad lo agradezco de corazón, porque sé que mi palabra en muchos lugares está prohibida.
Bueno,
acá tenés, las puertas abiertas.
¿Sí? Agradezco mucho.
Acá siempre decimos tenemos las puertas abiertas. Los micro... Siempre con respeto que la gente, tanto igual que el oyente, se refiere hacia otro, no hay ningún problema.
Por eso
problema.
Yo tenía la necesidad de agradecerlo públicamente.
Un gusto.
Bueno, siempre, Carlito.
Como siempre digo en este momento del programa, una de las mejores cosas que me pasó en mi vida es el hincha de Racing. Sí.
Bueno, cuando quiera, Seba. Nos estamos viendo el lunes que viene. Bueno, nos quedamos cortos de hablar de Argentina. Bueno, ganó, empezó recién ya ganando, sí. Y ahora el sábado que viene a las 13 horas
nada más.
Con Irán.
Ganó nada más.
Y el lunes estamos acá a partir de las 21 horas. Chao, nos vemos, hasta luego.